La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
En las 3 de la mañana. Ay, oh, ay, oh.
Bueno, ¿qué tal? Si ya son, hombre, si ya son y 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. Pero ya que está acabando esto, ¿qué pasa? Así se llama este programa de radio y nosotros somos el Grupo Risa, lógicamente. Pues si es la noche del Grupo Risa, pues chico, nosotros seremos el Grupo Risa, no vamos a ser goma espuma, ¿no? Claro.
¡El Grupo Risa!
Bien, después de este ejercicio de lógica aristotélica y aplastante, hay que consignar que estamos viviendo las primeras horas de este 17º día del mes de octubre.
¡Mafia!
Ella quiere que yo la ponga a gozar toda la mañana.
Bueno, pues sí, te hemos pillado, porque en este momento, justamente ya ahora, llegó el momento de recordar, de echar la vista atrás, de poneros la clemente al lugar, como dirían en chino, mételo, cuátalo, y de comenzar con toda la fuerza el desarrollo de nuestra hora vintage. Porque si estamos viviendo el presente es porque respondemos y continuamos un pasado. Bueno, amigos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, pues podemos seguir con lo que estábamos, ¿no? Hasta ahora.
Sí.
Ahí está. Seguimos estudiando un poco las privadas en los años 90, a principios de los años 90, en el año 90. Centrándonos especialmente en Telecinco, esta vez.
Son televisiones privadas. Cuando he hecho web, pues las privadas podían ser empresas.
Sí, también.
Podían ser distintos sectores.
¡No te pego,
pero es verdad, o sea, como tú dices en España, las privadas, todo el mundo privadas, entiende las televisiones privadas.
Sí.
Vamos,
sí.
Tengo la sensación, ¿eh? No sé.
Que a otro mundo que sean como nosotros. O sea, las privadas ahora para la gente joven, pues, ¿qué son las privadas?
Sí, la gente joven, las privadas les suena chido.
O sea, que sí son las privadas.
Oye, tenemos que dar las gracias a Francisco Martínez, que nos ha pasado en un disco mogollón de sintonías de las que se utilizaban en Telecinco en aquella época. Vamos a recordar algunas de ellas. Esta, por ejemplo, la escuchamos otro día en versión cutre, es la de Entre platos ando al juego.
Anda.
El programa de Juanito Navarro y de Doña Croqueta. Telecinco, la pantalla,
sí,
amiga.
Es que es la pantalla amiga. Bobby, ¿tú veías esto de los platos?
Sí, yo veía, yo era muy fan de, sí, del programa de Juanito Navarro, del programa. Además, fíjate una cosa, yo tal y como salía a presentar el programa Juanito Navarro, me daba la sensación de que era Cándido, el de Mesón Cándido de Segovia, porque
¿sí?
Así, gordito,
¿es
chaparrito,
verdad?
Ahí con un montón de collares y tal, y venga, bienvenidos amigos, vamos a empezar, pimpa, así muy resuelto.
No,
sí,
es
sí,
que
sí.
Yo creo que en algún momento cogía un plato y así lo levantaba en plan amenazante, decías tú, Cándido, es Cándido, va a cortar Cándido un cerdo.
Me tenía que haber invitado a ese programa. Buenas noches.
¡Leoncio! Claro. Hombre, claro, bueno, es que bueno. qué error no haber contado contigo si hablamos de televisión gastronómica. Sí, sí, es verdad, sí.
Es verdad, sí, bien, señor. Hombre, a mí me ha hecho muchas entrevistas, pero si me hubiesen propuesto hacer un programa de televisión, yo hubiese, en vez
con
de
Doña tirado Croqueta, lo, claro.
Quita. Eso nunca. Yo hubiese tirado, en vez de platos al suelo, hubiese tirado jamones al suelo. Todo el mundo. Y jamones para todo el público que viera ver el programa. Sí, señor.
¿Te ha gustado Juanma en Masterchef? O...
¿Qué tal lo ha hecho?
Sí.
Juanma es un fenómeno. Es un fenómeno. De todo presenta crudo. Es una nueva cocina. Que todo crudo, asqueroso, todo mal. Pero bueno, oye, ahora mismo la gente come cualquier tipo de cosas. Ya en sí, televisión sí, cosas crudas, pues se comen cosas crudas. Pero bueno, es bastante lamentable lo de Juanma.
Bueno, seguimos en la programación de Telecinco. ¿Os acordáis del programa de tertulia que presentaba José Luis Coll, que se llamaba Hablando se entiende la gente?
Sí.
Pues esta era la sintonía que tenía en la cabecera. Yo recuerdo de habitual en este programa a Durán.
Sí.
Y a Chumi Chúmez, ¿no? También estaba por ahí.
Sí. Además era muy curioso porque se hacía en el Teatro de la Once, si no me equivoco.
Sí, se haría en el Vicente Mosquete, ¿no? Claro, la Once forma parte del accionariado de Telecinco.
Bueno, vamos con el tema estrella de estos CDs, que ya lo hemos puesto un par de veces.
Ah, ese es Jesús Puente, ¿no?
Jesús Puente, sí, ¿no? Antoñito.
Bienvenidos, queridos amigos, a su media naranja. Aquí estamos en Telecinco, esta es la sintonía del programa. No me acuerdo exactamente de qué iba el programa. Fíjate que lo comentamos la semana pasada, pero sigo sin acordar. ¿Esto que era también un programa de cocina, su media naranja?
Qué bonito.
Bueno, unas preguntas que hacíamos a uno de los dos cónyuges, porque entonces iban cónyuges, iba gente casada. Ahora ya la cosa ha cambiado ya. Un día puede ir...
Su medio naranja, su medio palomo.
Ahora es first date.
Su media naranja.
Ahora es first date. Esto ha degenerado mucho ya.
Oye, ¿no os da la sensación de yo cuando veo First Days? Es que me da una vergüenza, Gene, yo tengo que cambiar de canal. No sé vosotros, pero es que me da mucha vergüenza.
Depende del día, sí. Bueno, vamos con otra de las sintonías míticas de este disco. Yo no recuerdo muy bien este programa. Se llamaba TD El Verano. Estaba presentado por Juan Carlos Martín y Andrea Masulli. Y era el típico programa, pues eso, de vacaciones, que utilizaban para rellenar la programación en verano.
¿Esto qué? O sea, ¿cómo se llama el programa este?
El programa se llamaba TD El Verano.
¿Y lo ponían aquí en español esto? Sí,
sí, pero no en esta versión, creo que lo grabaron en español, ¿eh?
Oye, los presentadores, esto que has dicho, Andrea Masulli y Juan Carlos Martín, nunca más se supo, ¿no?
¿Qué? No, yo creo que no, ¿eh? Vamos. Pero de la que sí que supimos bastante fue de nuestra amiga Natalia Estrada.
¡Hombre! Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, este tema no se utilizó aquí en España, pero lo cantaba ella, ¿eh?
Yo lo último que recuerdo de Natalia Estrada que salió en el interview.
Sí. Y en el Man también. Todo cambiará. Noche mágica, todo en mi cabeza. Esa chica se fue a Italia y se estableció allí y aquí nunca más supimos de ella.
Sí. ¿Con quién estaba en Italia?
Con un italiano.
Sí, sí.
Ah, suena bien el tema, ¿eh?
Es bonito, sí.
Noche mágica, ritmo de la vida. Noche mágica, todo cambia.
Dejamos a Enrique Cerezo con la canción.
Noche mágica,
noche mágica, ritmo de la vida. Noche mágica, todo cambiará. Siempre letras comprometidas para un país en crisis. En sí. Los 90.
Seguimos con el repaso de las series que se estrenaron en el año 1990. Pasamos a Televisión Española. Esto que está sonando es la cabecera de entrada de Cuentos desde la Cripta, una serie que habían estrenado en el año 89 en Estados Unidos y que los capítulos eran historias de terror que estaban desligados, o sea, no tenían continuidad, eran cortas, bastante gore para la época, un poco Arjona, ¿eh?
Y buenas noches, efectivamente, Cuentos desde la Cripta con Adolfo Arjona.
Y cuadrando con el disparo.
Es que me daba mucho miedo esto.
¿Tú te acuerdas de quién lo presentaba?
No.
Pues salía
no.
Una marioneta que era una calavera que hacía de bibliotecario y daba pie a todos los capítulos cuando empezaba. Veo que esto no es tu género, Alcalá.
No. Yo esto de... A mí me gusta más un poco el cachondeo, el color y tal, las playas, el rollo americano, pero esto no...
Noche mágica, ¿no?
Bueno, aun siendo americano, que no... Esto es americano, ¿no?
Sí, es americano, sí.
Pues no, ¿te gusta?
No. Fíjate que no. Hago el esfuerzo, pero no, ¿eh? No.
Bueno, pues entonces háblanos de la siguiente serie. ¿La tienes ahí en el guión?
¡Hombre, sí! Mira, esta es una serie que me recomendó Manolo Lama. Se llamaba Webster. Mira.
Hombre, por supuesto que se la recomendé porque este es el Miguelito Negro.
Es verdad, es verdad, sí.
¿Sí?
Claro.
Era igual de pequeñito, sí.
Mira, además te voy a decir más, Whopper. Webster era una sitcom muy parecida a otra serie, no sé si tendrá la sintonía, que se llama Arnold. Bueno, pues, mira. El otro Miguelito Negro es este.
Sí, es curioso porque las dos series eran prácticamente iguales. De hecho, el argumento principal era dos chavalitos negros que se habían quedado huérfanos y en el caso primero, en el de Webster, se iba a vivir con un compañero de trabajo de su padre, porque su padre era jugador de fútbol americano o de rugby, y entonces lo acogía en su casa. Y en el caso de Arnold lo adoptaba un rico hombre de negocios y lo metía en su casa también con su hermano.
Sí, efectivamente, me acuerdo muy bien de eso.
No, pero os voy a decir una cosa, que la buenas noches.
Buenas noches.
Que la serie esta de Arnold al final tuvo un desenlace bastante, digo, con el tiempo, Los protagonistas
vamos, no hicieron lo que tenían que hacer, que dejarse la vida por España. Y el protagonista sufrió una afección de riñón crónica y bueno, pues lamentablemente nos dejó hace 11 años. Y luego también a una actriz que era Dana Plato, la actriz que hacía de la hija del Patle, de adopción de Arnold,
del pues Patle, sí.
De Patle. Con 14 años tuvo una sobredosis de Diazepam. En el año 91 fue arrestada por robar un videoclub.
¿Y tenía Matle?
Tenía Matle en la serie. Pero la vida real, sí, si no, no hubiesen venido al mundo.
Pero sí, eso.
Y en el año 99, después de haber... Fíjate tú lo que son las cosas, ¿eh? En el año 99 fue al programa de Howard Stern, que es un programa de radio de mucho éxito en Estados Unidos. Ahí está esa actriz, la Diana Plato, aseguró estar muy limpia, limpia, limpia. Y a la mañana siguiente fue encontrada con una sobredosis de alérgico.
No se puede dejar sueltos.
La serie original es del año 78 y nosotros la vimos aquí en España, poquito después, en el 90, sí.
Arnold, si no me equivoco, Arnold era el chaval este que sacaba los morritos y decía: ¿de qué estás hablando?
Exactamente, lo que digo yo es Pedro Sánchez todos los días.
Sí, y Wester era el chaval este pequeñito que parecía un pelocho, que tenía el pelo así súper rizado.
Bueno, Miguelito, te lo estoy diciendo, ¿sí?
Miguelito, vale. Sí, Miguelito tiene el pelo liso.
Bueno, pues, se lo rizaron para la serie.
Bueno, lo hizo cuando se peina.
Bueno, pues dos series muy parecidas. Una la echaban en Telecinco, otra la echaban en Televisión Española. Y otra serie que también la habían echado en los años 80 en Estados Unidos y nosotros la vimos aquí cuando llegaron las privadas, es Automán. Tenía una sintonía super chachi ochentera.
Ahí está.
Giro de Italia.
Sí, buenas tardes.
Bueno, a mí esta serie me parecía de concepto genial. Nos lo cuentan en la intro latina, explican el argumento. Adelante.
Ahí está.
Esta es la historia verídica de Walter Nebinger, haciendo lo que más le gusta: luchar contra el crimen en la calle. Es policía. Desafortunadamente, el jefe no quiere que él trabaje en la calle.
El capitán, regresa a tu escritorio. ¡Ahora!
Por lo tanto, tiene que luchar contra el crimen a su manera, en la sala de computadoras. Ahí es un experto. Afortunadamente para mí, sus conocimientos avanzados lo llevaron a experimentar con lo que llamamos un hologramo. Es una palabra muy
extensa
para definir una imagen tridimensional. Al ser perfeccionada, se logrará que parezca real y suene real. A decir verdad, si se le da suficiente corriente, hasta se sentirá real. Eso es lo que me trajo a mí a este mundo.
Vamos, viene a contar que Automán era una especie de holograma que se aparecía dibujándose con un cursor, que además se llamaba así cursor, era una especie de bola flotante. Y tenía una estética muy parecida a la de la película Tron de Disney, que se había estrenado unos años antes, porque esta serie es del año 1983. Automán tenía poderes, entonces dibujaba cosas en el aire, dibujaba un helicóptero y se hacía real el helicóptero.
Pero había que darle corriente.
Sí, era
si
muy
no
importante.
Si no tenía corriente, eso no funciona.
De hecho, si no tenía corriente directamente, no aparecía.
Y, eso es.
Y por el tema de efectos especiales y demás, tampoco solía aparecer de día, porque el traje era brillante y entonces de día como que no lucía demasiado.
Tú hazte un Automán ahora y espera la factura a la luz. Ya verás.
La serie tenía un concepto muy chulo para la época. Lo que pasa es que yo no sé por qué la cancelaron después de como 13 o 14 capítulos nada más. Y aquí en España los pudimos ver pues cuando los trajeron.
Claro, es que además es que no avisan, ¿verdad? Cuando los van a quitar. No, es que la gente es muy irresponsable. De verdad.
No tienen sensibilidad.
Es que no, pero ninguna sensibilidad. Estas cosas se avisan, hombre, por favor. Parece que es Antena 3.
Bueno, pues hablando de las televisiones privadas, hablando de Telecinco, hablando del año 1990, no nos queda más remedio que entrar en el fango, sí. Sí. De contar otra vez más quiénes eran campeones Oliver y Benji. Lama lo puede contar perfectamente.
Lo que vosotros no sabéis que Raúl González Blanco le animó a sus futbolistas sobre todo esta serie, porque o sea, no se la perdía nunca.
Allá van con el balón en los pies.
¿Quién no se acuerda esta melodía?
Ninguno los podrá detener.
Yo cuando estaba en la cadena serie yo quería abrir una 25 con esta.
De ver jugar a los dos.
Oye, para los oyentes que se incorporen, Jesús Vidal, ¿de qué serie estamos hablando?
¡De Campeones! ¡Campeones! ¡Campeones!
¡Ah, que sí! ¡Vamos! Aquí también actúa Miguelito.
Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver.
Oye, ¿puede ser que Pepe Carabias doblase a Benji? Benji,
Oliver. Sí, seguro, vamos. Segurísimo. O sea, Pepe Carabias últimamente hizo dos cosas en esa época. Una, doblar al Oliver y Benji en la serie esta, y luego también al Hugo este del Telecupón.
Es verdad, al de Cao Cao.
Oliver, el fútbol es su pasión, hay que marcar otro gol.
Muy bien. Fijaos que en esa época también salió el disco al mercado y fui a comprármelo. Imbécil de mí, yo pensaba que era la banda sonora de Campeones, era la banda sonora de sintonía de varias películas de varias series de televisión de Macrillos que sacaba Telecinco. O sea, sí. Me hicieron ahí un cajón desastre. O sea, fui vilmente engañado.
No, lo que pasa es que Telecinco fueron muy listos y lo que hicieron fue sacar un sello propio discográfico en el cual recopilaron las sintonías de los programas infantiles que estaban poniendo en aquella época. El anuncio de televisión era este.
Hola niños, ¿habéis escrito ya vuestra carta a los Reyes? El regalo más guay es Campeones y tus amigos de Telecinco en discos, cassettes y compactos. Five Records
se llamaba la compañía discográfica. Y esto, aunque parece que suene Campeones, lo hemos contado ya 200.000 millones de veces. Lo que va a sonar luego es la sintonía de Lupin, de la serie Lupin en italiano. Porque sí, porque aquí en España utilizamos la música de Lupin para la canción de Campeones. Y lo que tampoco entiendo es por qué hacíamos estas adaptaciones tan ñoñas de las canciones de las series, porque las originales eran mucho más cañeras. Esto es Capitán Tsubasa, que es como se llama, los dibujos originales de Campeones. Tiene mucha más fuerza.
Sí, tiene más prestancia, más swing.
Que nuestro Oliver y Benji. La letra ya nos queda un poco lejos. Oliver, Benji. No. Lo que estaba sonando de fondo en el anuncio de televisión de Telecinco, de Five Records, del disco de las navidades de Telecinco, era el tema de Supergol cantado por Sol Pilas, otra de las series míticas de aquella época de Telecinco, que no tenía nada que ver con Campeones, pero que nos la colaron doblada, y ahora explico por qué.
Con su equipo del cole, Rafael va a sentir emociones.
Nadal Farera.
Dale fuerte al balón.
Esto no es un spin-off de Campeones, no tenía nada que ver. Lo que pasa es que en un momento determinado en el doblaje, y para meternos la doblada, pues hicieron mención al hecho de que Rafael venía del mismo equipo del que procedía originalmente Benji Price, uno de los protagonistas de Campeones. Y entonces nos lo comimos con patatas. Es cierto que los argumentos de las dos series son muy parecidos. En las dos sale un chaval que llega a un equipo de fútbol nuevo, que son un poco patanes todos, y consigue pues levantar el equipo y ponerlo en su sitio.
Eso era Florentino, el mercado de invierno, ¿no?
Exactamente, eso es al final había que colocarnos a todos, y también nos colocaban a nosotros series una detrás de otra, pues con esa excusa, como bien dice el Whopper, ¿eh?
Es que no tiene nada que ver, me estoy acordando ahora con el Oliver y Benji, que lo versionaba el Pulpo en los conciertos nuestros. ¿Te acuerdas, Whopper, hablando de fútbol, lo de el show aquel de Vitoria?
No, cuenta.
Sale el Pulpo, hace lo del Oliver y Benji, no sé qué. Entonces estábamos en el West Arena y se equivoca para congraciarse con el público de Vitoria. Dice, ¿cuántos de aquí sois de la Vilés?
De la Vilés.
Y claro, la gente pues no.
Casi se lo comen, ¿eh?
Sí.
Bueno, mientras estaba buscando todas estas cosas de Campeones, me he encontrado con una cosa que todavía no he entendido. A ver si vosotros me lo podéis explicar.
Por favor, no van a preguntar.
No es el Pulpo. Está firmado por un tal Pablo Sebastián, pero lo mejor de todo es que...
¡Ay, por favor! No puede ser.
Es el tema de Campeones, pero está en un disco del Club Megatrix. El Club Megatrix era Antena 3.
Sí.
Esto que te explique muy directo, porque vamos, yo no...
¿Pablo Sebastián es el que toca esto?
Sí, pero yo no sé si es Pablo Sebastián u otro Sebastián, porque fíjate la voz que tiene.
A
Allá van con el balón en los pies.
Uy, Pablo.
Y ninguno los podrá detener.
Insisto, esto está en el disco del Club Megatrix.
El estadio vibra con la emoción.
Pues no sé yo, vamos, como...
A los dos.
Solamente es como si Tony Pérez hace un bolero el año que viene, no sé, no tengo ni idea.
Siempre con deportividad.
Yeah, yeah.
No hay nadie mejor.
Y lo más lamentable de todo es que estoy buscando la versión del pulpo y no la encuentro, tío.
Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón.
Oye, pues yo al gran Pablo Sebastián le he conocido cantando boleros, tocando el piano, pero no sabía que sé que cantaba estas cosas, por favor.
Oliver, Benji,
Pablo,
los magos del balón. Sueños de campeón, Benji, Oliver, el fútbol es su pasión.
Bueno, pues ya está, ya no contamos nada más de campeones, que llevamos demasiado.
Sí, sí.
Buenas tardes.
Bueno, entendemos sí, que esta es la sintonía intercambiadora.
Sí, sí, estamos recargando.
Intercambiadora de Moncloa, ya está.
Enrique, por favor, échale un vistazo a guión y dime qué es lo siguiente que viene, que no lo tengo delante.
Pues mira, aquí pone, te lo leo directamente, dice, como pasa otras veces, el tema original era mucho más cañero que Captain Tsubasa Fighting Full Version.
Eso ya lo hemos puesto.
Vale, perfecto. Venga, pues vamos a por el siguiente. Pone, Super Goal no es un spin-off de campeones, tampoco tiene que ver,
Enrique.
También lo hemos puesto.
¿Cómo sí. el
Sol
delay,
Pilas, ¿eh? Super Goal y la sintonía la canta Sol Pilas y dice lo de campeones, pero no es para arrastrarnos el engaño.
Eso ya
venga,
lo hemos puesto.
Pues,
siguiente.
Venga, pues ahora dejamos el deporte. Y nos vamos, ahora sí, seguimos con una serie de Michael J. Fox, que traducido es Miguel J. Zorro, y es Enredos de Familia. Mira qué bonito, Family Ties, Corbatas de Familia.
Bueno, esta es la serie de Michael J. Fox, que rodó al mismo tiempo que estaba haciendo Regreso al Futuro. Bueno, ya era famoso por esta serie, entonces por eso lo ficharon para Regreso al Futuro, pero se tuvo que pegar la machada de hacer las dos cosas a la vez. La serie es de 1986, la original. Nosotros aquí la vimos. Es que creo, no estoy seguro si esta serie primero la estrenaron en Televisión Española y luego la volvieron otra vez a pasar en Telecinco o en Antena 3. Pero sé que en el año 90 la volvimos otra vez a recuperar.
Seguramente fue alguien a Telecinco, Antena 3, que trabajaba en Televisión Española y fue al almacén y mangó las cintas.
Sí, se las llevó así como nosotros mangábamos los discos y los cascos. Esta que está cantando, por cierto, es Dennis Williams.
Ah, oh, qué bonito.
Y este es Johnny Mathis.
Bonita Alcalá, ¿eh?
Muy bonita, muy bonita, muy bonita.
¿De qué va este serie? ¿Lo tienes ahí puesto en el guión?
A ver, vamos a ver. Aquí está, sí. No, es que, ¿sabes de lo que me estaba acordando? Es que estaba pensando en una cosa que había dicho el Whopper sobre cómo Michael J. Fox estaba simultaneando esta serie con Regreso al Futuro, y vi hace unos cuantos meses en Netflix un reportaje muy interesante precisamente sobre Regreso al Futuro, y contaban cómo se las tenía que ingeniar Michael J. Fox para hacer las dos cosas, grabar de día en Regreso a la Familia y de noche grabar por la noche la película Regreso al Futuro. Pero bueno,
¿cómo se las ingeniaba para grabar de noche por la noche? Pero bueno.
A propósito de eso, contaban que muchas de las noches dormía en el coche que le trasladaba de un set de rodaje a otro, y era todo lo que podía dormir.
Sí, me estoy acordando de un viaje a Zaragoza, ¿eh, Fernando? Me pasó exactamente lo mismo. Qué bonita es la radio. Qué bonita es la radio. Bueno, pues Enredos de Familia es una serie que nos presenta a los Keaton, a Diane Keaton y a Michael Keaton, que luego uno hizo de Batman y otro, pues otra mujer hizo, es una actriz muy, muy, muy conocida. Pues una familia norteamericana residente en Ohio, ¿eh? Son Elise y Steven, dos padres que fueron hippies en los años 60, y siempre han tenido un pensamiento muy, muy moderno. Sus hijos, por otra parte, yo sigo leyendo, Whopper, sí, muy sí. Bien, ¿no? Por aquí. Sus hijos, por otra parte, están creciendo en una sociedad más conservadora, de Vox, que rechaza la contracultura de décadas atrás, adoptando unos valores más tradicionales. Yo creo que esto lo debería leer Pedro Piqueras. Adelante, Pedro, que esto es muy, muy informativo, sí.
Sí.
Sus hijos, por otra parte, están creciendo en una sociedad más conservadora que rechaza la contracultura de casa atrás, adoptando los valores más tradicionales que sus progenitores. Así se produce un contraste entre padres e hijos que derivará en grandes momentos humorísticos de la tele. Gracias, compañeros de Sálvame. Continuamos con las
preguntas. No, es que es verdad, o sea, lo chulo que tenía esta serie es que los padres eran unos tirados. O sea, es como si tuvieses de padres a Irene Montero
y al pirata
y de hijo a Abascal. O sea,
exactamente.
Además, una de las coincidencias curiosas de la serie es que Michael J. Fox tenía dos hermanas. Bueno, pues la hermana mayor es Justine Bateman. Y Justine Bateman en la vida real es hermana de Jason Bateman, que es el actor que hizo de Teen Wolf cuando Michael J. Fox ya dejó de hacer de Teen Wolf. Es decir, Teen Wolf 1 lo hizo Michael J. Fox y Teen Wolf 2 lo hizo Jason Bateman, el hermano de Justine Bateman, que era la que hacía de hermana de Michael J. Fox en la serie Enredos de Familia. Creo que ya.
Repetimos.
Para mí descafeinado.
O sea que, digamos que, exacto, que los niños son más conservadores. Oye, me ha gustado esto de Irene Montero y el pirata, y pon que la hija es Tamara Falcó o algo así. ¿O
Tamara Falcó y Abascal?
Irene Montero y el pirata, bien, es buena pareja.
Bueno, a mí, tengo una cosa, ¿eh? A mí, yo que ya sabéis que soy muy, muy amante del cine, que he producido muchísimas películas, y también me gusta, algún día, si queréis, entramos en materia con esto, las traducciones de las series y de las películas, porque Teen Wolf 2, en Hispanoamérica, fue traducido como Muchacho Lobo 2. Me gusta esto, ¿eh? Muchacho Lobo, me gusta.
Teen Wolf está bien, sí. Vamos con otra de las series preferidas de Alcalá, que también vimos en aquella época.
¡Hombre! ¡Yamaha DX7!
Ahí la has dado.
Bueno, un médico precoz. ¿Quién no ha visto a Dougie Hauser? Lo conoceréis a Neil Patrick Harris, porque ¿qué? últimamente, hace unos años, pero yo creo que hay gente que la está viendo, cómo conocía a vuestra madre, el auténtico protagonista, el rubio, para los que estáis ahora mismo pensando en la serie, el rubio, el rubio que siempre va con trajes y tal, pues ese es el protagonista de Un médico precoz, una serie que Neil Patrick Harris hizo, ¿sabéis con qué edad?
Era muy pequeñito, ¿no? Tenía como 14
años. Sí, 3 años. Tenía 3 años de edad cuando hizo Un médico precoz. Pero es curioso porque esta sintonía que estáis escuchando la grabaron en 3 minutos.
Nos ha jodido, pero si ya tienes un teclado solo. Sí,
es un teclado y nada más. Sí.
Es el Pablo americano.
Creo que el compositor de esta sintonía es el mismo compositor que la sintonía de Canción Triste de Hill Street,
Entonces bien.
Oye, seguro, porque creo que Canción Triste de Hill Street no fue de Bill Conti.
No, Bill Conti. Es de Mike Post y Pete Carpenter, me parece.
Ah, Mike Post, correcto, Mike Post, tienes toda la razón. Sí,
yo
sí,
esto
sí,
es de
sí,
Mike
sí,
Post. Sí. Tengo la sensación de que esto es de Mike Post. No tengo el dato, ¿eh? ¿De qué iba la serie, Alcalá?
Bueno, pues de un médico. Fíjate que yo creo que ahora se ha hecho una serie que va muy muy en la línea, ¿no? Pues era un chaval, un adolescente, súper dotado.
The Good Doctor, ¿no? ¿Qué? ¿Te refieres?
Eso es, The Good Doctor.
En esta, el médico era muchísimo más joven que The Good Doctor. The Good Doctor tiene una edad un poco más adulta que Dewey Hauser en Médico Precoz. En el caso es que el título de la serie es absolutamente un spoiler, porque realmente se trataba de un chaval quinceañero, con 15-16 años, que estaba trabajando de médico residente y tenía además a su cargo a gente más mayor que él.
Ese era, sin duda, Carlos Herrera, que se había sacado la carrera ya.
Sí.
Por luego no ejerció, pero...
Sí, confirmamos, sí. Mike Post, ¿eh?
Mike Post, ¿verdad? Sí.
Ahí está. Sí. Pero confirma, te llegan fuentes, ¿no? Exactamente.
Sí, me llegan fuentes de la Federación Española de Fútbol.
Bueno, pues el contraste de esta serie era que el chaval era un genio, porque era un superdotado y se había sacado la carrera de medicina en 0, pero al mismo tiempo era un chaval jovencito. Entonces tenía las tribulaciones de un chico de 16 años que las compartía con su amigo, con el que se colaba en su casa todas las noches a charlar con él. Pues tribulaciones típicas de un chaval de 15 años versus los casos súper complicados que se le presentaban en el hospital. Y al final, en todos los capítulos, él salía redactando una especie de diario en un ordenador con la pantalla azul, que recuerdo que además sonaba la musiquita esta y hacía la reflexión del capítulo y la escribía ahí en el ordenador. Una serie que a mí me encantaba y si te digo la verdad, si la echasen otra vez en alguna plataforma, yo no la tengo fichada, pero sería de las que me gustaría otra vez revisitar.
¡Primo! ¡Primo!
¡Primo Lari!
¡Primo Lari! Sometimes the world looks perfect.
Creo que estamos escuchando la sintonía de Primos Lejanos. Una de las series grandes que vimos, gracias a que de vez en cuando Canal Plus abría la emisión.
Sí, es correcto.
Esta la veíamos todos, bueno, todos los que pusiéramos la tele, porque estaban emitiéndola en abierto todos los días, me parece que sobre las 7, 8 de
la tarde.
Por la tarde.
Era creo que después de la película que por la tarde ponían el plus en y ya cuando abría.
¿Os acordáis del nombre de la isla?
La isla se llamaba Mipos.
Mipos. Nothing's gonna stop me now.
Vamos a hablar un poquito de esta serie, porque hace poco recibió la calificación de la serie menos transgresora de la historia de la televisión.
Sí.
Oye, pero fueron 150 capitulazos, ¿eh?
Sí. Fíjate, estamos hablando de una serie que está basada en la historia de un inmigrante ilegal en Estados Unidos, ¿eh?
¡Papeles!
Pues claro que sí, no seas el ridículo.
Si al final todas las voces se parecen.
Es verdad, si tú la haces un poco más alta, te sale Primo Larry.
Te sale de ahí, sí.
Te sale Barky Bartokomus, que es como se llamaba. Que se dedicaba a hacer, ¿cómo se llaman los pasteles?
Pregúntale a Juanma.
Bibibaka Babastiki.
Bibibaka Babastiki.
Eso es, para Juanma tarta de pera.
¿Y os acordáis del baile de la alegría que se marcaban cuando las cosas salían bien?
¡Es el momento del baile de la alegría! ¡Hey! ¡Dai, dai, 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 dai! ¡Hey!
¿Os acordáis de la que hacía de ascensorista en el periódico donde trabajaba el primo Larry, que se llamaba Harriet?
¡No!
Bueno, pues Harriet, la ascensorista del Chronicle, es la mujer de Winslow, que luego sería protagonista de la serie Cosas de Casa, la de Urkel. O sea, realmente Cosas de Casa es un spin-off de Primos Lejanos.
El diario era el Chronicle.
Sí, además que es Chronicle, ¿eh? No Chronicle, no, Chronicle.
El Chronicle, efectivamente, que coincidió con el mundo.
Sí.
En el Chronicle estuvimos de becario a Jorge Bustos.
Bueno, pues a esta, digo grandes series porque en esta franja horaria, Canal Plus en su momento empezó emitiendo Primos Lejanos, pero luego emitía también Padres Forzosos y Friends. O sea, era una franja reservada a grandes producciones televisivas.
Grandes comedias.
Grandes comedias, grandes sitcoms que no hubiésemos visto si no fuese por la bondad de que en algún momento sacaban la llave y nos dejaban ver todos el Plus sin rayas y sin...
Había un momento que decía, abrimos grifo.
Abrimos, ahí.
Ay.
Nos quedan todavía más series del año 90 en las privadas, pero creo que las podemos dejar para otro día.
Sí, hombre, sí. Tampoco vamos a gastarlas ahora todas. Pues no, ¿qué hacemos después? Es la crónica de una generación. Yo creo que nosotros ya en los programas de verano no sabíamos lo que eran porque ya estábamos, nos dedicamos a otras cositas. Los veranitos.
¿Te refieres al programa que pusimos antes, a la sintonía que pusimos antes del programa de Telecinco? Esa es
sí,
Televerano.
Estaba pensando yo, en el verano ya teníamos veintipocos y entonces había que hacer un poquito de...
Sí.
Bien, vamos con esta canción que no he escuchado nunca. Vamos a ver de qué va. Ahí están. Los Doobie Brothers. Y el otro día pinta ser Michael Jackson.
Es Michael Jackson.
Ah.
Es Diana la que no se lava.
Es correcto.
And the southern center.
Very, very well. Congratulations.
Bueno, pues de esta manera hemos convertido a Michael Jackson en un pasajero más de aquel tren de largo recorrido de los Doobie Brothers, que por cierto acaban de sacar nuevo disco ahora, aunque están talluditos, talluditos, talluditos. Bueno, señoras y señores, hacemos parada, cambiamos la rueda y volvemos.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Y como estamos en la hora vintage, qué mejor que recordar, en este caso, a vuestra costa. O sea, peticiones de las masas. Gregorio Parra, ¿qué tal estás, hombre?
Pues estamos aquí muy bien. ¿Qué tal vosotros? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo, queridos amigos?
Pues aquí hemos vivido la fiesta nacional de este estado fallido que es España.
Sí, señor. Sí, señor. Además, muy bien dicho. Esta es la primera vez que lo escucho. Bueno, pues mira, vamos a atender una petición de PacoTGPlus, @PacoTGPlus en Twitter, que escribía a Grupo Risa diciendo: queridos amigos de Grupo Risa, hoy se cumplen 500 años, dice, 500, de la batalla de Lepanto, que tan fielmente narrasteis hace un tiempo. Estaría guay que volvierais a ponerla en el programa.
Bueno, de momento vamos ahí aplicándonos, porque esta petición es ni más ni menos que solamente de hace 6 días, o sea que ha habido peticiones aquí de años, de años.
Vamos mejorando.
Paco, TG Plus. Bueno, exactamente los 500 años, yo creo que se han cumplido los 450. 500 años será dentro de 50 años, que esperemos que no estemos aquí. Pero bueno, igual sí, ¿eh? 1571, ahí se celebró la batalla de Lepanto. Bueno, mira, que lo cuente Carlos Herrera, que nosotros no valemos para estas cosas. Dale, Carlos.
Con la victoria de Lepanto, que también fue un 7 de octubre, nunca suficientemente glosada y nunca considerada por todos nosotros, que deberíamos estar recordando el día de hoy. Y recordando lo que hicieron la Liga Santa, que se enfrentaba a los turcos, a los otomanos. Bueno, alguien tenía que poner allí un freno. Y fue Felipe II con Juan de Austria, que estuvo enorme en la batalla, por cierto.
Bueno, pues efectivamente ahí estuvimos combatiendo la Liga Santa, que era rey Javier Tebas, contra los turcos, que es la Federación de los Reales. No sé si salían esos en la batalla todavía, lo vamos a escuchar porque realmente es un segmento no muy largo. ¿Os imagináis? Teníamos que hacer la guerra de los 100 años en un montaje que durara 10 segundos. La guerra de los 100 años.
No estaría mal, no estaría mal ese tipo de montaje. Buenas, muy buenas noches. Bueno, pues oiga usted, ¿qué quiere que le diga? Yo entiendo a este oyente que solicita esta llamada o esta, sí, ¿cómo llaman ustedes? No, la petición sí, de las masas.
¿Usted se acuerda, bueno, don Mariano, usted sí, se acuerda cuando era líder de la oposición? Me parece, todavía no era presidente del gobierno, o gobernaba Aznar, no lo sé, hace muchísimos años ya, échale pues unos 12 o 13 años, que no sé, sí, si fue, sí, a Joaquín Almunia o algún líder del PSOE, le enmendó la plana porque en sede parlamentaria afirmó que habíamos palmado la batalla de Lepanto. Y entonces don Mariano va, él coge en el atril del Congreso de los Diputados, coge el micrófono y como si estuviera en la cátedra hace esto.
El ala derecha turca, mandada por el virrey de Alejandría, chocó con las galeras venecianas, consiguiendo envolverlas en parte, aunque luego se restableciese la situación. El ala derecha, con mayores efectivos que la cristiana opuesta, intentó hacer lo mismo, pero Doria no se le enfrentó, sino que extendió la línea navegando en paralelo y no pudiendo evitar que las galeras argelinas causasen notables daños, pero dando tiempo a que la batalla se resolviese. Al final, victoria aliada. Lutz Ali tuvo que abandonar y Ali Pachá murió. Señora, muchas gracias.
Hay que decir que lo que se escuchó en el Congreso de los Diputados fue la voz de Mariano Rajoy, no los efectos. O sea, no estaba el presidente del Congreso como si fuera un Whopper ahí con una máquina disparando.
Si no hubiese sido otro golpe de Estado y, claro, tanto tiro dentro del hemiciclo, pues, claro, no era plan, ¿eh?
Y entonces Ali Pachá murió, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. ¿No? Qué bien lo pasamos ahora, Limpacha. Ahí está la discoteca.
Siga, siga.
Bueno, no, que como no nos acordamos ni nosotros, vamos a escuchar la transmisión en vivo. Así sonó en COPE, la batalla de Lepanto.
En la cadena COPE, Vuelta Ciclista a la Historia. Conectamos con nuestros enviados especiales en la batalla de Lepanto, donde se va a dirimir el final de la misma. Adelante, Javier Ares y José María García.
Muy buenas tardes. Saludos cordiales desde el centro de la batalla. Aquí hace tiempo que se han desatado las hostilidades. En una lucha fratricida sin cuartel. Ulus Ali y Ali Pachá. Frente a los aliados y el Imperio Español. Nos estamos partiendo la crisma contra los turcos. Muy buenas tardes, Unidad Central José María García.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Nos hallamos aquí en Trafalgar, donde acaba de comenzar esta batalla. Recuerden, por un lado, las tropas de Napoleón con Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia. Y por otro lado, la fuerza militar francesa animando a los españoles. Esto está que arde. Gritos de dimisión, dimisión, dimisión. Esto acaba de empezar. 70.000 turcos echados al agua desde sus respectivas naves, combatiendo con 10.000 CDRs que han llegado desde la AP7 de Cataluña y frontera con Francia, porque sabían que Napoleón iba a estar enfrente. Cuando hay gol en las Gaunas, Chema Jora.
Ahí estamos, efectivamente, en Lepanto. Los 70.000 turcos, efectivamente, apoyados por los CDRs. Y, por supuesto, las unidades móviles COPE, que nadie sabe Dios dónde se encuentran. Ahí estamos escuchando el crujir de huesos. Ahí estamos escuchando el choque de las espadas. Unidad móvil, José Luis Cid.
Hola, José María, muy buenas tardes. Estamos sobrevolando ahora mismo el iceberg donde el Titanic pereció.
Pero bueno,
vamos a ver, un instante.
Dime.
Estamos en el año 1570. No hay helicópteros. Esta transmisión carece de credibilidad.
No, estamos ahora mismo lo que estoy haciendo, José María, es buscar un buen punto de cobertura para que todo lo que está sucediendo ahí en Trafalgar pueda llegar hasta el punto donde estamos nosotros en el Océano Atlántico. Estoy justo encima del iceberg, que todavía no se ha derretido, y se ve como la quilla del Titanic pereció justo en esta zona. Hacemos inversión.
Ahí está la inmersión de José Luis Cides. ¿Dónde está la otra unidad móvil COPE, José Luis Barroso?
Hola, buenas tardes, José María.
Muy buenas tardes.
Estamos justo, tenemos una IP instalada justo en la boca de uno de los cañones de uno de los barcos, siguiendo absolutamente todo. Estoy metido dentro, esperemos que no lancen ningún cañón. Cambio.
Aparecido,
Pero si acaba de entrar.
Pero vamos a ver, si acaba de entrar.
Es que le he dicho, es que pareces tonto, no entres ahí. Porque alguien va a encender la mecha y va.
Hemos
mira
perdido.
Mira cómo vuela.
Ya voló.
Hemos perdido la comunicación. ¡Esos cañonazos! ¡Ese Imperio Otomano! ¡Ahí están! ¡División, división! ¡Gritan los CDRs! ¡Que están interrumpiendo el campo de batalla! Vamos a intentar establecer comunicación. También estábamos ahí con José Luis Barroso. Vamos con el presidente de la Liga Santa. Buenas tardes, presidente.
¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes.
¡Hombre!
Buenas tardes a todos. Aquí el presidente de la Liga Santa.
Está escuchando el presidente de la Liga Turca. ¡Buenas tardes!
¡Hombre!
Javier, ¡hola, buenas tardes!
Nos estamos hablando de presidentes de Liga.
Oye, perdona, os estáis sobrando un huevo, ¿eh?
No, no es que nos estemos sobrando. Yo he venido aquí a fichar a Sahin y al final me he encontrado con todas estas naves y he tenido que pedir apoyo y he dicho a ACS que me construyera cuatro naves para poder combatir, porque es que si no, es que es imposible, ¿no?
Ahí está. Porque tenemos mensajes.
Sí, tenemos mensajes.
Alberto Arauz,
tenemos muchísimos,
¿dónde te encuentras?
Tenemos muchísimos mensajes. Me encuentro en una isla desierta justo al lado de aquí de Malta. Estoy justo en Malta, al lado de... Bueno, te puedes imaginar la cantidad de palomas mensajeras, de botellas que están llegando, de botellas vacías, de mensajes en una botella. Vamos a ir haciendo acopio de todas ellas. De momento no hay más mensajes, Juanma.
Ahí está Alberto Arauz. Y atención, porque vamos hasta España. Porque recordemos que desde España está viendo a través de Vamos Movistar el rey Felipe II. La batalla de Lepanto. Y vamos
espera,
a ver.
Espera un momento, que acaba de aparecer Greta Thunberg en el catamarán. Ha visto que había jaleo y ha dicho: me voy a meter en medio. Y está aquí. Está la buena y grande de Greta Thunberg en el catamarán que va a la cumbre de Madrid. Y espera un momento, Greta.
Sí.
Dice que no quiere hablar.
No quiere hablar.
No quiere hablar, está con un megáfono. Vamos a escuchar a Greta. Vamos a escuchar. Ahí está la buena y grande de Greta Thunberg, que se sube a una de las calaveras de Colón, porque aquí no se compra, aquí se aprovecha absolutamente todo. Llevamos 100 años con las carabelas guardadas, 100 años, y evidentemente está arengando en galeras a los que están remando.
Vaya
atención,
vaya,
que viene una tropa desde Irlanda, Javier.
Ahí está la tropa irlandesa encabezada por Sin Kelly. A 3 segundos Stephen Roche. ¿Cómo se escucha a través del sonido COPE? Ahí estaba esa tropa desde Escocia, concretamente. Ahí viene William Wallace. Ahí vienen los escoceses en ayuda de los españoles del Imperio Aliado. Estamos contando la batalla de Lepanto. ¡Qué bien suena el sonido COPE! El crujir de huesos,
espera,
el rechinar de dientes.
Un momentito, Javier, porque acaba
las
de venir...
cabezas abiertas por las hachas.
Acaba de venir un turco vendiéndome lotería de Navidad que dice que se quiere llevar 4 euros de comisión. Y digo, joder, pues el otro día se lo compré a Manolera y me ha cobrado 12. Esto es un auténtico negocio.
Está Manolo Lama vendiendo la lotería al comandante turco Ali Pacha.
Sí, soy Ali Pacha.
Comandante turco Ali Pacha, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me imagino que estarás directamente en Pacha, ¿no?
Sí, en Pacha ahora mismo estamos en una discoteca tomando unos white labels. Sí.
Correcto. Te decía que también teníamos comunicación con España. El rey Felipe II lo está viendo a través de Movistar, vamos. Y naturalmente cerca de Felipe II creo que está Nacho Pla. En Madrid, España, buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Efectivamente, estamos en España. No había más presupuesto para irnos allí.
¿Estás con Felipe II?
Estoy en Palacio con los seguidores de Liverpool que han venido a saludar al rey Felipe II.
¿Concretamente dónde te ubicas en este momento? ¿En qué palacio?
No sé, estoy concretamente... no estoy con Felipe II, pero está el Wizzing Center cerca, que está en la misma plaza. Entonces, aquí estamos. Sí, sí, sí.
Bueno, pues este es el principio, este es el comienzo, y solamente es un esbozo de la batalla de Lepanto.
Atención, porque Cervantes ha perdido un brazo.
Joder, podíais haber empezado por ahí, joder, que lo más importante.
Con el que escribía en Olivetti, ahora está dictando a Siri.
Hasta aquí la batalla de Lepanto. Yo creo que Don Mariano sigue ahí, ¿no? Sí.
Sigo aquí escuchándoles. Sí, sí.
Bueno,
tengo esa buena costumbre.
Sí, señor, buena esa costumbre. Ya estamos. Habrá vibrado más con la batalla de Lepanto, con esta transmisión, que con cualquier etapa del tour, ¿no?
Hombre, es difícil, claro, ya ven ustedes que yo, la cabra tira al monte, yo soy muy de ciclismo, muy de tour, muy de vuelta, pero me emociono con las dos cosas, como habrá podido advertir, es una respuesta muy gallega, muy sí. Política y muy diplomática,
Muy bien.
Ya, bueno, ya hemos terminado la entrevista.
Ya está, ya.
Muy
qué
bien,
Gracias, Adiós, Mariano.
Adiós, adiós a todos.
Para las 4, las 3 en Canarias. We called, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why.
we kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. I put you high up in the sky.
I can't live a lie, running for my life.